presenta Yerba Sara. Encontré una yerba como vos. Pasate a Sara.
Llegó el viernes, llegó el final de No Toquen Nada, llegó la audición deportiva. Darwin, todo suyo el espacio.
¡Bienvenido! ¡Desde el coche! ¡Eso para mí! Una audición deportiva que incluye que le sale y yo le doy la bienvenida a los dos co-conductores. ¿Están los dos, no?
Sí, claro.
A los dos co-conductores de Pienso de Aquí. Bueno, no sé, porque como sufrió un ataque en la trinchera del... fue el único herido al final de la batalla.
Sí. Y quise contratar guardaespaldas, ya lo había contratado Cose, no pude.
No, que están todos, lo tiene todo, porque son los mejores, señor, los mejores, y que cuidaron la Tabaré y ya están en la intendencia, no van a agarrar para eso.
No,
señor.
Por eso. Así que estoy solo acá,
Darwin. Y bueno, sí, ayer la denuncia. Eso es lo que le doy a la bienvenida. Pienso de qué, que trae un herido, alguien que se le tiró mal arriba porque le tenía idea, ¿verdad? Y ya le venía junando de las redes morales con la gran batalla final que hubo sobre el maestro Tavares.
Sí. La famosa fractura idiopática.
Fractura idiopática, exactamente, señor. Ideológica y homeopática, señor, ¿no? Y lo tuvieron que operar todo. Lo tuvieron que anestesiar, le tuvieron que poner boldenona, cualquier tipo de cosas le han puesto para recuperarlo, pero lo tenemos de vuelta al hijo de la cabeza, pues yo, que ya está, lo de Ricky Leiva, conduciendo Pienso de Qué. ¡Ricky está! ¡Ricky Leiva y el coche ya!
¿Qué tal? ¡Old Darwin!
Muy bien, estoy muy contento de que esté de vuelta y estoy muy contento de que haya sido la única víctima de la batalla final por la discusión. Del maestro Tavares, señor, y del maestro, y del el deseo del no, señor.
La Finterfest.
La Finterfest, el cierre de la Finterfest tuvo un herido, o sea, como corresponde, como corresponde a todo tipo de cierre y todo tipo de ceremonia. Siempre tiene que haber un herido.
Siempre
para
hay
que
un
una fiesta completa.
Siempre hay un mártir.
Si no, no es una fiesta completa, es lo que le gusta a la gente, amigo, eso es lo que busca la gente. Pregúntele a Dios, si no, que le dijo, mirá, te voy a tener que matar. No, bueno, me volvés en luz después. Amigos, me cagaste. Eso es lo que había dicho yo. No, pero no me avisaste. ¿Por qué no me avisaste cuando arranqué? Bueno, cuando me mandaste hecho carne, no me avisaste que terminaba así. Me lo dijiste hace una semana recién. Me lo decís ahora, ¿no? Porque avisa no te decía así, pero tenía que haber avisado antes. Bueno, tuve una discusión padre-hijo que no vamos a spoilear, ¿verdad? Para que la gente lea la Biblia, porque está leyendo mucho el Nuevo Testamento. Así que, amigos, le vamos a dar la bienvenida al programa de Lionel, en cambio, que se llama A Calzón Quitado.
Oh, qué lindo.
¿Cómo está, Lionel?
Bueno, muy bien, Darwin. Si hay espacio al final, y quiero traerle una efeméride. Es un recuerdo que tiene un oyente.
Nada abajo los periodistas deportivos que hablan a calzón quitado, amigos.
Desagradable.
Ayer Armando Méndez tuvo un programa que se pudo llamar A Calzón Bajado, porque después de pegarle tremenda patada se bajó, mostró toda su nalga en el medio de la cancha.
¿Y?
Estaba muy dolorido. Estaba muy dolorido y se bajó el calzón, así.
Y después quitado. Se bajó del partido porque se lesionó, señor, Armando Méndez.
Eli Rochet, que tiene fractura. Sí,
porque le hicieron la contra Rochet.
Le dijeron
un animal
Rochet.
Se le tiró Rochet, se le tiró para adelante uno con las patas y Rochet. Y se le llevó la mano puesta.
Por abajo lleva las de perder el arquero, por arriba no.
Sí, exacto, por eso hay que salir por arriba siempre. Aunque la pelota venga por abajo, vos tenés que salir por arriba. Eso es lo que yo le decía como entrenador de arquero.
Bueno, fue lo que hizo Schumacher en su momento, en aquel famoso partido. Contra
no importa por dónde venga la pelota, vos tenés que salir por arriba, vos tenés que salir aéreo y patada en el pecho. Eso es lo que tenés que hacer, como Griezmann. Entonces, en este caso, Roche se llevó la peor. Y bueno, y lo mismo, lo que le pasa a todos los grandes exponentes, ¿verdad? A Roche, al hijo de Carlito Muñoz, no pueden con ellos y le fracturan la mano, ¿verdad? Le fracturan, ¿muñeca le fracturan a Roche o no?
No, el tercer metatarsiano.
El dedo de la mano, ese, sí. Señor. Ese es el dedo anular. El dedo, perdón, el dedo mayor. Tercero.
Puede ser, sí, sí, de cualquier lado que cuente, sí.
Exacto, el tercero es el dedo mayor. Lo que pasa es que no lo ponen así porque el de la mala seña, no va a poder hacer la mala seña.
Sí, tercer, metacarpia.
El tarsiano es el de los pies. Ahí va. El tarsiano es el de los pies y carpiano es el de la carpio.
El Nacho Carpio, por eso es Nacho Carpio.
Y carpo, el de la mano, señor, de carpo. Bueno,
mano
amigos,
carpo, sí.
Es el que entonces a calzón quitado es un programa que habla. Que habla mal, digamos, ¿no? Habla de manera improductiva, innecesaria, anacrónica y contraproducente, ¿verdad? Para cualquiera de sus objetivos. Porque, ¿por qué alguien iría con el calzón quitado?
Claro, bueno, es como una expresión que yo siempre la interpreté como hablar sinceramente, directamente, pero, ¿no?
Sí,
o sea, hablar a calzón
sí,
quitado.
Pero, claro, pero no como pero, dicen los jóvenes ahora.
No,
que
tuitear
que
a calzón quitado.
Hija. No, sí. Eso no, amigos, eso no tiene nada que ver. No. O sea, no, para que en su caso también distinta. Se necesita la quitadura del calzón,
claro,
¿verdad?
Sí, sí, claro. Pero, en este caso es... tuitea desnudo.
¿Y eso qué?
Es algo a calzón claro. quitado.
No es lo mismo hablar a calzón quitado que hablar en...
Sí, correcto.
¿Entiendes?
No, son connotaciones completamente distintas.
Sí, yo me pierdo.
Una hace referencia a la frontalidad y otra a la contundencia. Si
usted, no se pierda. Cuando vea una...
Sí.
Está en su programa, señor.
No sé a qué se refiere.
No, no se tiene por qué perder.
Anda tuiteando desnudo, no sé bien qué quiere decir.
Ya lo hemos hablado, señor, lo hemos hablado.
Sí, sí, igual no me quedó claro.
No, a mí, me parece una pavada, pero lo entiendo. Entiendo lo que quieren decir.
No es lo mismo que el calzón quitado.
El calzón quitado es otra cosa, es de sinceridad, señor. Que no sé por qué... El calzón es una cosa que habla de una dificultad para expresarse con sinceridad. No lo entiendo por qué. ¿Qué es lo que contiene el calzón? Porque es como una máscara. Uno se lo tiene que quitar, lo tiene que dejar en ropería. Se lo deja a un escribano. Mire, esta vez voy a hablar con sinceridad. Uno, por ejemplo, cuando va a un juicio, tiene que dejar, me imagino que tiene que dejarle el calzón. Es una cosa muy rara.
Por eso no dejan entrar las cámaras, ahora nos dimos cuenta.
Claro, ¿por qué le dejaría mi ropa interior al juez para hablar con sinceridad, señor? ¿Por qué me tengo que despojar de mi ropa interior para hablar con sinceridad? ¿Por qué no puedo hablar sinceramente con mi ropa interior puesta?
¿Qué pasa si el Dibu Martínez habla calzón quitado, Darwin?
Sí, bueno, nos callamos todo la boca, señor. Nos pone en nuestra boca cosas que no son nuestras.
Y nadie protesta.
Cosas que nunca estuvieran en nuestra boca. Eso es lo que hablaríamos. Ya. Bueno, así que debe tener...
¿Qué necesidad?
El termo del coreano, ¿eh?
Ah, por favor. Están metidos, se divierten.
Con luces de LED, tiene luces de LED y calienta y enfría todo, señor, hace todo. El coreano. ¿Qué? ¿Esa calzón quitado? Usted no se puede quejar de eso, porque usted trajo esto con su programa, señor. Con su programa de calzón quitado. Así que, amigos, hablemos a calzón quitado. Nacional venía de ganar. Dos partidos de chiripa, ¿sí? Y perdió uno que podía haber ganado. Sí. Igual de chiripa que los había ganado los otros dos, o podría haber perdido cualquiera de los dos. Así que no vengan a decir que Nacional cayó. No, lo mismo. Es lo mismo, pero en lugar de ganar, perdió. Discúlpeme.
Sí, nada, no, perfecto.
No, es porque entraba una o dos de cualquiera de ellas, la de Fernández o la de
principio del segundo tiempo.
O la de claro, yo le vi más o menos y ganaba, y después empujaste, pero entonces hubieran perdido algún partido anterior, porque ganaron de pedo, de dos fechas ganando de pedo, y bueno, la tercera perdés.
Una cuestión probabilística.
Totalmente, a veces te pasa que perdés la del medio y a veces te pasa que perdés la primera, pero si vos vas a ganar de pedo tres fechas seguidas, bueno, hay una que te va a fallar, y eso es lo que le pasó a Nacional, y le pasó, ¿verdad? Y Peñarol se reencontró con su mejor rival. ¿Verdad? Con lo que te puede permitir un equipo al que le dicen los ciudadanos. No le digan mal los ciudadanos. No le digan mal los ciudadanos. A calzón quitado, yo lo le decía a todos mis colegas del periodismo deportivo. No, está mal decirle los ciudadanos. Los ciudadanos es antideportivo. ¿Qué son ciudadanos? Gente que no es profesional.
Es como la de la murga.
No, bueno, que de hecho.
Claro, es igual que lo de la pavada de la murga de la Riera. Qué pacharlo. Yo no sé por dónde echar a la Riera por esa animalada. Que
11 ciudadanos. Cuando alguien quiere decir que el equipo es un desastre, 11 ciudadanos.
¿Y cuáles son los 11 ciudadanos? Y bueno, es cualquiera. Los que tengan credencial pueden entrar y se ponen la camiseta celeste, esa del Torque. Sí. Entonces, no le diga más el equipo de ciudadanos. ¿Cómo salió el equipo de ciudadanos? Pues qué bien que va, para ser todo. todos ciudadanos. Es una cosa que es completamente antideportiva y que va en contra de todos los conceptos que tenemos, sí, a calzón quitado acá.
Encima remite a Talvi y tiene a Bordaberry.
Bueno, además, encima, claro, encima dice, es Talvi que echó a Bordaberry. A Bordaberry y le dicen ciudadanos, Bordaberry. Ahora al equipo de Bordaberry, que era el equipo de Talvi, ¿entiendes? Y que sí, no lo dejaron entrar a Bordaberry. Entonces, ¿qué estamos hablando? Un desastre. Y encima miren cómo le fue a los chantanos, todos perdidos por ahí.
Montevideo City Torres.
Ahí está. Bueno, así que un desastre. La verdad que un desastre en Montevideo City, que además se hizo dos goles y se lo hicieron ellos. Los ciudadanos.
Sí, el segundo marca muy mal y el tercero es increíble como se la roba Gargano. El primero es un golazo.
Sí, igual siempre sin gente en el arco. Urusia se las ingenia para no estar en las inmediaciones del arco cuando alguien va a definir. Más o menos ahí ponete como un macaco, disimulá. Hacé de ciudadano. ¿Por qué no hacés de ciudadano que pasa por ahí?
El primer gol no tiene más remedio.
Alguien que tiene responsabilidad, en realidad es el zaguero que se le cuela por atrás Torres y no lo acompaña. Gurusiaga no tiene mucho que ver. El segundo y el tercero tampoco tiene que ver Gurusiaga. El segundo es un centro que Torres patea solo.
Eso es lo que le estoy diciendo yo, que tengo un poquito más que ver. ¿Cuándo se va a involucrar en los goles, señor? No se involucran los goles.
En el primero ni siquiera está en la foto del gol, queda lejísimo.
No, claro, por eso. Yo no digo que tenga la culpa. Digo que justamente que no tiene nada que ver. ¿Por qué no te ponemos ahí para que tengas algo que ver? ¿No?
Sí, es parte de tu trabajo.
Acá yo quitado, ¿no? Lo estoy diciendo, discúlpeme.
Peñarol puntero, 16. Cerro Largo, Nacional, Progreso y Wanderers. Están segundos.
A mitad de campeonato, más o menos, ¿no?
Sí, es divertido. Es más divertido,
sí,
claro.
Es más divertido, sí. Esos están aglomerados en el segundo lugar de la tabla.
Sí, como recital de María Becerra, señor. Bien pegadito, todo bien aglomerado, todo ahí.
No, pues si se aguantan dos o tres un poquito más hasta el final, le da otra cosa, que lo siempre lo mismo, ¿no? Porque el Peñarol Nacional es como que...
Sí, esto es siempre lo mismo, pero con invitados especiales.
Bueno, ahí está.
Bueno,
es raro, porque Defensor, Danubio, todo están en la B, ¿no? O sea, que los invitados especiales...
Sí, a su vez puede ver eso, exactamente. Situaciones de otro, de coso de... que el se agarran ahí un toletol ahí de Racing y Defensor y no sé cuánto, y cómo van sufriendo los equipos de la B. Parece que va a subir el Albion.
Está primero, segundo está Racing.
Qué vergüenza, se lo digo así al calzón quitado. Le quiero decir, qué vergüenza.
El decano del fútbol.
Vergüenza, no, que vuelva al Albion, hay que cerrarla.
Suben tres directos.
Y suben dos primeros.
No habíamos hecho un juramento que el día que subiera al Albion, el día que volviera al Albion, cerrábamos el fútbol uruguayo, ¿no era así?
Está lindo.
No,
ahora es el decano.
El decano, claro.
Lo que pasa es que Albion está...
No, ahora hay que fumarse a lo del Albion también, que tiene lo del decano.
Está gerenciado Albion. Es un equipo que entró en la vueltita esta de la Sociedad Anónima Deportiva, exacto.
Es triste también. Albion Sad. Qué bien, qué vida le ha dado la tristeza. Y sí, tenía que venir acá. ¿Y quién lo gerencia?
No sabría decirle.
¿Chapo Guzmán? El hijo de Chapo Guzmán. Bueno, que ya es el hijo del fútbol. Otra cosa, amigo. Sí, ¿Otra cosa? ¿Quién viene a la Pedra Rosa?
Sí, pase algo. Que usted quiera darle.
Las paquillas de las pavadas que hizo Infantino para tratar de eludir lo esencial, digamos, que es decir que quiere que la FIFA duplique su mayor negocio, o sea, quiere que haga de dos veces mundial cada cuatro años, mundial cada dos años.
Sigo en eso.
Tiene que, no quieren, bueno, no, porque va a hacer reunión todo y la está promocionando, señor, está promocionando la reunión esta que va a ser en diciembre, que parece que define ahí, que quiere meter el doble coso.
Sí, Maduro dio su apoyo al mundial cada dos años, Arby.
Sí, estuvo ahí, estuvo con un gorrito, con un tapabocas de Venezuela, señor Infantino. No,
sí.
Está haciendo cualquier tipo de sacrificio, ¿verdad?, para conseguir el mundial cada dos años. Ya fue a Venezuela, se va a ir a Filipinas, se va a ir a todos los lugares, va a ir a Haití también, a ver si puede clasificar la selección de Haití de la mano de JR. En fin, diferentes lugares para tratar de conquistar al público, ¿verdad? Y está en una gira, entonces, y estuvo en Venezuela, y Maduro lo apoyó, señor. Lo apoyó, dice que nuestro deber como FIFA es que el fútbol sea de verdad, de lo hay, para que sea así, tenemos que analizar cómo mejorar el fútbol de selecciones nacionales, y no hay competición que se acerque al Mundial, y por eso tenemos que hacerla cada dos años. Y argüenta muy mal, Infantino, yo no sé si es el idioma o qué, o las traducciones, o cómo es, pero dice que, bueno, que está, que todos tienen derecho a soñar y que el sueño debe tener una posibilidad de hacerse realidad, porque si vas a soñar eternamente, terminarás haciendo otra cosa. O sea, despierto, tomando merca, eso es lo que terminas haciendo, no te dormí nunca más, tomando espirulina las 24 horas del día.
Yo creo que detrás...
¿Terminas haciendo qué? ¿Qué sos, David Blaine? ¿Terminas haciendo qué otra cosa? No entiendo, ¿qué otra cosa se puede hacer, señor?
Detrás de la intención de Infantino va a tratar de agarrar a Sudamérica diciéndole que con un mundial cada dos años la posibilidad de organizar mundiales en Sudamérica con...
Sí, Venezuela está a la vuelta de la esquina.
No, Venezuela.
Qué lindo, cuando los ánimos tengan que ir sin llanta de los lugares de concentración del estadio, a ver si llega. Es espectacular, ¿eh? Hoy dice, si hablamos con franqueza, y o sea, alcanzó el quitado, ¿cuáles son las posibilidades reales de que Venezuela participe en un mundial? Está regalado, lindo. Este carajo, ¿eh? Va a decir usted, esto es muerto.
Están tomando el pelo.
A usted le va a atrás y dice, esta nación, dice, nunca ha participado en un mundial, 30 millones de habitantes, y es muy poco probable que lo haga en las actuales condiciones.
Claro. Sí, está buscando votos a partir de eso. Como hizo Blatter en su momento con la sub-20, por ejemplo, Malasia, esos países...
¿Pero qué tiene que ver? Pero eso tiene que ver con la cantidad de países que vayan al Mundial. Blatter le decía que iba a poner más países en el Mundial, no que lo iba a hacer más seguido.
Sí, bueno, pero es parte de una estrategia
para tratar de captar... con la cantidad de países, no es un sorteo. Si fuera un sorteo, tenés más chance. Pero si vas a perder siempre con Brasil. No importa. No importa la vez que juegues tu clasificatoria contra Brasil si no aumenta la cantidad de países, ¿entiendes? Es lo mismo, vas a perder siempre, porque no es un bolillero.
Bueno, pero él quiere aumentarlo también.
Cada
dos años a 60 países, ¿qué quiere hacer? Cada dos años 60 países, no sé qué
momento,
quiere hacer, yo me pierdo.
En su momento planteó 48 países.
Claro, sí, bueno, y eso, pero ¿por qué no lo puede hacer cada cuatro años? O sea, eso es igual, es otro disparate, pero no tenemos por qué discutir las dos cosas juntas. Los dos disparates juntos porque hay que discutirlos, señor.
Sí, igual, dentro del disparate me quedo.
Cuando
se decidió
que el Mundial tenía que jugarse cada cuatro años, fue hace unos 100 años y la FIFA tenía 40 países afiliados. Es tiempo de analizar la cuestión. Sí, el argumento de la obsolescencia por acumulación de años es una falacia, señor. Por supuesto no tiene sentido, deberíamos poner un jugador menos en el campo de juego, criterio. Hace 100 años nadie corría en la cancha. Tiene mucho más sentido sacar un jugador de adentro de la cancha que jugar el Mundial cada dos años. Hace 100 años nadie corría y eran 11. Bueno, ahora corren todos, a jugar 10 contra 10, muchachos, ya está.
La Copa Libertadores la juegan todos los años y ganan siempre los mismos, ¿no?
Lógico. Sí, nunca ganó el Caracas, el Carabobo. Vos, escuchame una cosa, Carabobo. Mérida. Nunca ganó el Carabobo acá y la jugamos todos los años. Y jugamos Sudamericana, el Continente, Supercopa y no ganó nunca el Carabobo. Y Uruguay nunca se metió en el Grupo Mundial de la Copa Davis, señor.
Claro.
El prestigio de un torneo no depende de la frecuencia con que se dispute. Bueno, tiene que estudiar el leading case de la Copa Davis, señor. Que lo digo que suspendé porque era una verga. Ya nadie mala miraba, porque claro, todos los años la gana uno.
Se devaluó, claro.
Gana uno.
Está bien, igual en ir a argumentar a favor de un gesto devaluatorio en Venezuela.
Sí, no, de hablar. Ustedes saben perfectamente bien, más que nadie, que la sobreemisión no devalúa, amigo. La sobreemisión de la moneda en ningún caso devalúa.
Sí, puso como
no
ejemplo
es
el Super Bowl.
Un problema monetario. Bueno, increíble.
Puso el Super Bowl, que se juega todos los años y que es un espectáculo fantástico. Claro, es la final un partido, ¿no?
Es una liga local, ¿sabes?
Es la final de una liga local.
Claro.
Una liga que se juega todos los años. Miren qué raro, una liga que se juega todos los años.
Una liga, toda la liga se juega todos los años, imbécil. Acá dice no entiende la diferencia entre Copa y Liga, este tarado, y está al frente de la FIFA. ¿Cómo te pones un ejemplo de Liga si estás hablando de Copa? Copa y Liga es lo básico, mirá que no pasás el examen de admisión. No pasás el examen
acá
de admisión,
que el argumento,
burócrata del deporte.
El argumento de Infantino, dice un oyente que no es que defienda el argumento, sino que cuenta el argumento de Infantino, es que podés tener más capacidad de ser anfitrión. Si se
claro, por eso
años.
Decía.
Que... Pero eso es una estupidez, porque muchos lo que tienen capacidad es otra estupidez.
No,
porque...
pero yo creo que detrás está la posibilidad de juntar países, Venezuela, Colombia, Ecuador, no sé, tres,
sí,
cuatro países
no
juntos y hacerle cada
como
dos
no
años.
Nada,
y que
bueno,
sean...
un mundial te lo jugamos ahí, sí, otro en el Congo, otro pero él mismo ya está devaluando, y entonces lo muerto como usted, después queda
está tan devaluado que llega.
Es un salame. Yo no lo puedo creer. Pero no puedo creer que tengamos este salame al frente de este barco de miles de millones de dólares.
El infantinismo.
¡Qué infantinismo! ¡Qué infantinismo! O sea, que vuelva, sáquenlo por la sábana del hotel y que vuelva Blatter. Por favor.
Qué tremendo.
Por favor, amigo. No, Blatter no, tampoco, porque es el talado que metió el FBI adentro de la pipa y armó todo este desastre. Tiene que, yo no sé quién.
Resuciten a Grondona.
Es el único que puede arreglar esto. Humbertito tiene que agarrar. Esto tiene que ser hereditario. Hay que hacerlo Humbertito, señor. Hay que hacer... Bueno, otra cosa, amigo. ¿Qué quiere hablar? ¿Qué deporte quiere hablar?
Bueno,
¿quiere hablar
no...
de NBA? ¿Quiere
acá
hablar
hay
de
un oyente que quiere hablar de un recuerdo.
Hay uno que no se vacuna. Era un imbécil que no se vacunó. Claro. Que eso es tarado.
La NBA.
Yo no puedo... Que perdió 15 no. millones de dólares.
Señor. El que no quiso era la burbuja.
Kyrie Irving, no, este es Kyrie Irving, que está todo loco, es terraplanista, cree, todo loco, no importa. Pero no importa porque no hay que creer para vacunarse, hay que entender que uno es un adulto y cumplir con los contratos que le exige a la sociedad. Eso es lo que no le terminan de explicar a los salames de los antivacunas. Escuchame una cosa, tarado, a vos te pagan por hacer esto, ¿entendés? Y te pusieron esta regla. ¿Cuántos años tenés? ¿14? No, tenés 30. Entonces te vas a vacunar, ya está, vacunate y decís, esto es hecho de esclavista, él me pone los brillantes, decí lo que quiera, pero vacunate. Y antes tú estás como en Nueva York, no puedes estar en un lugar cerrado si no te vacunaste, no puedes jugar en el
en partido Brooklyn, local.
El partido local. ¿Entiendes? Claro. Entonces lo tendrían que llevar solo para los visitantes. Y la empresa dijo, no, este adolescente ya está, no lo vamos a llevar. Darwin. Para la mitad de trabajo. ¿Quién te contrata para la mitad de trabajo? Para ir solo, no. Y aparte lo subimos en el avión, todo. O sea, no tiene, ¿qué hacemos? Lo tiramos antes de llegar al aeropuerto. Antes de llegar al aeropuerto de Nueva York lo tiramos para caída. ¿Qué hacemos?
¿El viaje de Irving empezó hace poco o siempre fue igual?
Porque no, siempre fue igual, Lebron, siempre estuvo loco.
Cuando fueron campeones de la NBA con los Cavaliers, no parecía
estar. Siempre estuvo loco, siempre estuvo completamente loco, pero lo que pasa es que se ha ido empeorando el panorama porque está cada vez más viejo y no, ya no son deslices de juventud, ya no es que tiene el cerebro descompensado temporalmente.
Claro, dejalo, la adolescencia, cosa. Ahora
claro,
ya
no... esto es para siempre, ¿entiendes? Pero ¿qué haces? Tarado. ¿Qué? Pero a él porque falta, ¿qué es lo que falta? Vamos a la calzón quitado. ¿Qué es lo que falta? Que venga. Los amigos del equipo, escuchan a venir,
¿Sabes lo que podemos hacer?
No te vacunas y decimos que te vacunaste. O si no, te vacunas y no decimos que te vacunas. Porque somos adultos nosotros también, podemos mentir. ¿Sabes lo que se puede hacer en el mundo adulto? Mentir, negro. Entonces vos decís que te vacunas y no te vacunamos nada. Si está paranoico con eso, está bobo con eso, no pasa nada. Sí, nosotros decimos, no, sí, te vacunó, pero no estás haciendo. Es que esto es una competencia. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás dejando tirado? Tiene que venir los otros del plantel. Y falta, ¿sabes lo que falta? Un Hermes Silvera, falta un Otonelo, falta una Hermida, falta gente que le arrime la ropa al cuerpo y le explique cuáles son los intereses del equipo, ¿entiendes? Falta un Eguren.
Un Papa Pagani.
Es desnudo en el vestuario. Bueno, ¿qué pasó?
Hablaron de folclore.
¿Quién te tiene que estar en la ducha desnudo? No, un amigo nuevo. Se va a probar acá. Viene a hacer un casting. Y lo agarra Eguren y lo acomoda.
Bueno, está hablando de folclore basquetbolístico, así que esta efeméride que solo puede tener un oyente de una columna de Darwin Deportiva, de esta audición de Darwin Deportiva. Hoy se cumplen 4 años del momento, y lo buscó, es increíble, tiene foto la fecha, del momento en que aquel viejo quiso golpear al extranjero defensor en cancha de Tabaré. Hoy se cumple 4 años. El hincha de Goes que se armó. Piña atrás contra Marvin Phillips, se cuadró. El yankee corre una pelota, cae de tribuna cerca al anciano, el cual lo ve, se levanta en posición, se cuadró y automáticamente se queda quieto y se calma. El moreno vuelve a la cancha, dice Santiago, que recuerda esta efemérides insólito.
Cancha de Tabaré, ¿no?
Sí, 2017, cancha de Tabaré.
¿Qué pasa? Sale por el costado de la baranda, entonces recupera una pelota y sale corriendo y da 2-3 pasos por la grada. Y el viejo, que estaba medio distraído, dice, viene para mí.
Y se aprontó, está fea para vos, pensó.
Ay, che, pues cuadra, che, que dice, con una fe, que bueno, viejo, ría así de Pablo López, que parece que se metió adelante de Brian García y lo mataron al hospital el otro día, Pablo López.
Eso porque sin querer se lo llevó
puesto.
Porque
ligó mal, porque la vida vino para él. Universo conspiró, sí, bueno, pero a veces el universo conspira, ¿entendés? Y el viejo, que la sabía lunga, dice, el universo está conspirando, viene para mí, viene para mí, viene para mí.
Sí, aparte, se tuvo la fe del Dibu Martínez, ¿eh?
Ya, se cuadró y dijo, acá le se quedó, se hizo lógico. Un momento de reacción. Mire si le da.
Ya le había medido la trompa, todo, le había medido la trompeta, todo, lo midió completito, señor, como un sastre.
Efeméride.
Efeméride.
Solo un oyente de esta audición puede tener
que hablar de la magurnización de la Liga Uruguaya.
No vamos y hable
de la magurnió, Aguada, ¿eh? ¿Cómo la magurnió, eh? Del manual, del mejor manual de Magur.
Ay, no la tengo, así que no me cuenta.
¿Algún equipo que es para vejar a todo el resto?
No vamos, hasta el lunes.
Cuando sean campeones le van a decir, sí, ¿qué tal? ¿Qué querés?
Buen fin de semana para todos. Chao, chao, chao.
Presentó Yerba Sara, la yerba que inventó la tradición del mate y ahora vino a reinventarla.